cumpliendo hoy 20 años de la caída del muro de Berlín. ¿Qué les trae a ustedes a la reflexión un aniversario como este? ¿Quién empieza?
Bueno, yo el recuerdo extraordinario de mirar por televisión, asistir a un fenómeno que es, creo que uno de los hitos de la segunda mitad del siglo XX. Fue, digamos, el comienzo, digamos, con el estrépito de la caída de un muro, de la caída de una de las más tristes utopías del siglo XX, de la segunda gran movimiento político, que fue el comunismo, el llamado socialismo real. Los que lo vimos, lo disfrutamos enormemente. Yo lo venía siguiendo a través de las publicaciones que acostumbro leer, que es el Economist de Londres y de una publicación norteamericana como Time, que estaba preanunciando que digamos, la estructura soviética estaba cayendo a pedazos, y además estaba la gestión, digamos, a favor de la liberalización, que se consolidó a través de la figura de Mijaíl Gorbachov. Pero la caída de ese día fue extraordinaria, y yo lo que después de eso no he leído, he visto nada mejor que Bye Bye Lenin, una película extraordinaria que relata en clave de humor lo que fue, digamos, la caída de ese régimen, el más oprobioso porque era el más eficiente, era de alemanes, los demás eran realmente regímenes de patanes, el régimen polaco, por supuesto el de Ceausescu, eran todos regímenes de matones, pero el régimen que digamos que estaba basado en la figura de Honecker y de la Stasi, que lo pinta la vida de los otros y que lo pinta extraordinario Bye Bye Lenin, cayó y desapareció del planeta. Y increíblemente, en el día de hoy he escuchado a un periodista que en realidad tiene nostalgia igual que Putin, lo cual, bueno, nos muestra el perfil, porque Putin, en una nota que salió ayer en Moscú, dice que él en realidad tiene nostalgia. Me imagino, era el agente de la KGB, o sea, estaba
al otro lado.
No, estaba trabajando todo el día, estaba trabajando todo el día en ese régimen policial.
Me da la impresión de que estás cortando grueso en tu comentario a propósito
como de costumbre.
De lo que dijo más temprano Rafael Poc. Él no tiene nostalgias de la ex RDA, lo que marcó fue que hay sectores de la población de Alemania del Este que sienten que, aparte de todo lo cuestionable que tenía esa dictadura y la ausencia de libertad, etcétera, 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 había algunas ventajas desde el punto de vista económico que todavía no han logrado recuperar luego de todo este periodo de reunificación.
Yo creo que económico, y él lo plantea no solo económico y social y demás, y si no, no se entendería. A mí me pareció bastante interesante la entrevista esta que a Connie no le gustó, debe ser por eso que a mí me pareció muy interesante.
Totalmente.
Me parece que él tiene esa visión como de hincha de fútbol, que dice, ¡ah, se cayó! Y festejó en su casa, bueno, fantástico, leyendo Times y eso, me alegro por él. Me pareció muy buena la reflexión de este periodista. Me parece que hay cosas que si no nos explican de lo que está pasando en Berlín, esa mayoría de izquierda que él trató de describir, ¿no? Que hoy día Berlín vota izquierda, y un cierto desencanto de mucha gente del este, que buena parte de lo que habían comprado como una sociedad ideal, la que venía, la de Occidente, no era así. Yo qué sé, yo prefiero hacer dos reflexiones. Yo estuve, crucé, o sea, en la época que vivía en Europa, estaba exilado, trabajaba con un grupo de teatro, y una vez nos presentaba un grupo de Holanda, nos presentamos ahí en unos grandes descampados que había alrededor del muro, y entonces estuve ahí, y ahí crucé a Berlín Este. Y me impresionó bastante esa ciudad, primero porque tenía cosas muy lindas, esa cosa de esa ciudad como detenida en el tiempo, esos edificios, encontrar esa ciudad sin publicidad, esa ciudad como detenida en los 50, además uno cruzaba de un lado a otro.
Pero hoy podés ir a La Habana.
Y eran dos mundos, pero era esa cosa de Europa, ¿no? Y esa sensación de falta de libertad, que yo creo que muchos criticamos, no esperamos que se cayera para criticarlo, o sea, creo que es importante decir que hubo mucha gente de izquierda que criticábamos el muro y lo que sucedía en los países del este desde mucho antes, o sea que lo criticamos siempre, eso que se llamaba el socialismo real como un socialismo burocratizado y autoritario que no conducía a ninguna parte, que conducía a esa caída estrepitosa. Yo simplemente, para no ser largo, quisiera, pues me quedé pensando, los muros, lo mismo, la reflexión que hacía el periodista esta mañana, decía, ¿qué tenemos que festejar? Y entonces él habló de los muros, y yo también me puse pensando, y quiero hablar entonces en tres líneas de tres muros. Estaba el muro de Berlín, que tenía alrededor de 100 kilómetros, 41 kilómetros de muro a altura de 360 y 58 kilómetros de muro prefabricado de alrededor, tuvo más o menos de la misma altura, un poco más bajo, pero alrededor de 350, 360, y en toda su historia hubieron 200 muertos. El muro de Palestina, que es un muro que se está construyendo hace más o menos 10 años, que tiene 420 kilómetros construidos de un proyecto final de 721 kilómetros. Ese muro es el doble de alto del muro de Berlín.
Pero es un muro para que no entre, no para que no salga.
Y tenemos otro muro que queda acá cerca, que es el muro entre Estados Unidos y México. Proyectados 1.123 kilómetros por el presidente idealizado por Connie Bush.
No, lo proyectó Ronald Reagan, que era mi presidente.
Por eso. 1.123 kilómetros que separan la frontera entre México y Estados Unidos y que lleva desde su inicio en 1994 más de 3.000 muertos.
A ver, este es el primer muro que se construyó para que la gente no saliera de una ciudad. O sea, esto era una cárcel realmente.
Exactamente.
A diferencia de los otros muros, que es para que la gente no entre.
Claro,
aunque
que
yo lo... Perdón, no, aunque me parecen tan oprobiosos como símbolos de...
Ideológicamente
son me parecen tan oprobiosos uno como el otro. Lo que sí digo es que este fue el primer muro que se construyó en la historia, porque ni siquiera la Gran Muralla tuvo exactamente, que eran defensivos. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no con lo que se quiere defender, pero este es el primer muro que realmente era un oprobio porque hacía que la gente viviera en la cárcel. Esa es la primera cuestión. La segunda cuestión es el gran homenaje a una persona que fue Mijaíl Gorbachov, porque realmente fue una persona que de alguna manera logró que el socialismo real pudiera caer gracias a un montón de políticas que siempre en todas las sociedades abiertas, y me acuerdo de un gran libro que era La Sociedad Abierta y sus Enemigos, Karl Popper, de cual me formé, y todas las sociedades cerradas, lo único que uno puede hacer es con más transparencia tratar de romper justamente esos muros a la información, esos muros a la libertad. Creo que fue un gran día el del año 89, yo lo viví con gran alegría, porque yo creo que además ese muro dividió durante años la discusión en todo el mundo entre los que estaban de un lado y los que estaban de otro. Fue el fin de la Guerra Fría, fue el comienzo de una nueva etapa. Algunos dirán mejor, otros dirán peor, pero lo cierto es que hoy la canciller alemana nace justamente de ese otro lado de Berlín, justamente, y eso es parte también del gran efecto que tuvo la caída del muro, la posibilidad de una integración del Berlín oriental con Berlín occidental. Y finalmente me parece que yo tuve la oportunidad de ir hace poco a Berlín, y es interesantísimo ver cómo en la ciudad esa, que es una ciudad realmente majestuosa como es Berlín, y de ahí los miedos también que tenía Francia y que tenía el Reino Unido a una Alemania unificada, por lo que significaba el potencial económico, pero
tiene su parte majestuosa sin duda.
Sin duda.
Horrible, ¿no?
Pero déjame decir una cosa, uno no recuerda el muro, salvo por el Checkpoint Charlie que sigue estando, salvo por pequeños detalles que siguen estando, porque de gusto, por razones digamos turísticas, siguieron estando, pero en algunos momentos tú vas cerca de la puerta de Brandenburgo, por ejemplo, y hay un pequeño bloc que va marcando dónde estaba. Y eso me parece cómo se reconstruyó una ciudad en prácticamente 20 años de una manera majestuosa. Y se sigue encontrando diferencias entre el Berlín anterior y el Berlín,
digamos, por ejemplo,
la arquitectura.
Esos edificios fríos.
Pero es una ciudad realmente excelente, ¿no?
Es una ciudad muy interesante en cuanto a la transformación.
Y además, déjame decirte una cosa más. El concierto que va a dar Barenboim hoy ahí también es todo un gesto, digamos, ¿no? Un judío dando un concierto en la puerta de Brandenburgo. La verdad, majestuoso.
Sí, sí. Daniel Barenboim es uno de los directores de orquesta predilectos de los alemanes, ¿no? Se desempeña...
También fue echado por los israelitas
en la Staatsoper de Bundesliga.
No, y que además...
Y es permanente... es permanente protagonista de la actividad cultural
grande
y musical de Alemania, ¿no?
Un grande, y yo creo que además no le gustan los muros. Tampoco
sin duda, totalmente de acuerdo. Por algo los israelíes, por haber interpretado a Wagner, tampoco lo quieren.
Sí, recordemos que Barenboim es el creador de la Divanor, que es esa que reúne a músicos israelíes y palestinos.
Es
un proyecto maravilloso que tiene en marcha desde hace años ya.
Yo comparto un poco la óptica que han planteado. También tengo mis propios recuerdos, porque tenía 20 años en el momento en que cae el muro, y fue el año en el cual voté por primera vez, además, aquí en Uruguay. Pero recuerdo que me dio mucha alegría. No viví eso de otra manera que como una buena noticia, siendo yo en aquel momento un militante de una organización de la izquierda uruguaya, no comunista, sino de la izquierda que siempre ha sido más bien totalmente crítica de la experiencia del socialismo real. Y por eso recuerdo, y es un recuerdo que hoy lo considero parte de mi propia visión actual del problema, que dentro de los múltiples significados que tuvo la caída del muro de Berlín, fue el devolverle a la izquierda y al proyecto socialista la posibilidad de conciliarse con la democracia, porque era como la confesión patente, simbólica y material del fracaso del intento de construir un socialismo autoritario. Entonces, para quienes teníamos y tenemos esa perspectiva, digamos, de desarrollo de la humanidad, al revés de repente, por ejemplo, los comunistas que vieron eso como un drama, yo recuerdo haberlo vivido, y todavía es la sensación que tengo, como la reavivación de la perspectiva democrática para una sociedad no capitalista. Como lo viví con mucha alegría, y bueno, más allá de la experiencia personal, indudablemente para la historia de la humanidad contemporánea representó, no olvidemos, el fin de la Guerra Fría. Definitivamente se terminó la Guerra Fría, aunque la Unión Soviética se disgregaría recién 2 años después. De todas formas, la caída del muro de Berlín marcaba justamente el final de esa etapa que había empezado en 1945, en un mundo dividido en 2 bloques ideológicos y políticos y económicos enfrentados en ese contexto. Y bueno, se abrió toda una etapa, ¿no? Yo le decía a una periodista del Observador que me llamó el viernes para hablar de este tema, que en aquel momento se pensaba, todo el mundo, a izquierda y derecha, pensaba que se abría una etapa de dominio unipolar de Estados Unidos en el mundo, y de un orden que Estados Unidos, digamos, liberado del contrapeso de la Unión Soviética, iba a poder hacer, digamos, establecer un orden hegemónico. Y rápidamente se verificó todo lo contrario, ¿no? Estados Unidos se demostró como una potencia incapaz de administrar en soledad, ya no en forma compartida, el orden mundial, y entramos en un ordenamiento mundial que para nada nos hace felices, ¿no? Como pensamos capaz en un primer momento que algunos pensaron que podía ser, porque es más bien un desorden mundial la situación que tenemos. En aquello que era espantoso de la Guerra Fría, había un orden mundial y había cierta estabilidad en las relaciones internacionales. Entramos desde la caída del muro de Berlín en una situación de desorden internacional y, digamos, que ha dado lugar a nuevos conflictos tan terribles como los de la Guerra Fría,
¿no? Entonces estás nostálgico, yo no.
No estoy nostálgico, lo que digo es que el pronóstico...
Ahí volvemos a la diferencia con el enfoque de Rafael Poch más temprano, que Connie definía como nostálgico.
No es nostalgia.
Tener esta insatisfacción, esta visión crítica a propósito de el mundo que se abrió después del año 1989, no significa ser nostálgico.
Lo que quiere decir pero es una frustración, porque se esperaba un mundo en el cual, digamos, el nivel de conflictividad que había caracterizado la Guerra Fría desapareciera. Y sin embargo hemos entrado en un mundo mucho más conflictivo que la Guerra Fría. Sí, señor, guerras.
Cientos de millones de personas muertas fueron el resultado de la Guerra Fría. 20 millones en la China, 40 millones en la China, las purgas, 20 millones en las luchas de las purgas de los coljoses soviéticos, 6 millones de judíos muertos en el Holocausto. Digo,
eso fue antes de la Guerra Fría.
No,
perdón. Estás mezclando todo, te pongo la cuenta todo, de...
Pero no importa, a Cori no le da lo mismo. Yo creo que, yo hago mía la reflexión del periodista esta mañana, y él decía, no es un problema de nostalgia, es que el mundo que prometían que iba a ser mejor, no es tanto mejor. Y que cada año, él puso ese ejemplo, yo lo encontré en internet, mueren en el muro que hay entre Estados Unidos y México... cada año la misma cantidad de los que murieron durante toda la historia del muro de Berlín. Entonces creo que la reflexión es que en realidad el mundo no está mucho mejor. no quiere decir eso que aquel era fantástico.
Los balseros cubanos y los que se ponen en las paperas de, saliendo de Marruecos para llegar a España también mueren por cientos.
A ver si puedo aclarar mi pensamiento.
Es una mancha que tiene Occidente.
Quiero aclarar mi pensamiento ante el cuestionamiento de Connie. Yo estoy muy contento de que se haya terminado la Guerra Fría, no tengo nostalgia de ella para nada. Lo que digo es que se frustró la expectativa que teníamos de que terminada la Guerra Fría el mundo iba a ser mucho más pacífico, de que iba a ser un mundo mucho mejor que aquel. No, lo que
casi todo
no, no señor, no es mucho más pacífico. Este es un mundo de conflicto permanente, Gornado, por favor.
Quedaba una pildorita por agregar.
No, digo, yo creo que más allá de todo esto, para lo que fue un símbolo, ese símbolo cayó y ese símbolo dio más libertad. Si el mundo es mejor o no, creo que todos tenemos visiones, pero lo que sí es cierto es que hace 20 años caía uno de los peores símbolos que de la construcción de lo oprobio y del despotismo de Oriente, ¿no?
Leonardo Costa, Juan Ángel Urruzola, Jaime Jaffé, Conrado Hughes, gracias y hasta la próxima.
Chao.
Chao. Hasta la próxima.